Hola a todos y muy buenas noches. Hoy debería ser una noche llena de amor y felicidad, pues en poco menos de una hora es el día de San Valentín. Sí, ese día en el que los enamorados sin enamorar fingen estar enamorados. Yo diría que embriagados de pasión, aunque si de embriagarse tratamos, el equipo de Gusi con Hielo prefiere copa y piti a codo en barra, y antes que una pareja insoportable, nos gusta la etílica y amonada compañía de tétricos amigos. Hoy, la taberna de Radio Color viene a estar más que poblada, y en nuestro rincón alejado del popular bullicio, nos hemos reunido a charlar, despotricar y echar la espuela como todo amante del licor que se precie. Así que corran y acérquense, que ya habrá tiempo de echar el ancla o la vasca, según se tercie. Sabemos que en casa no hay nada mejor que hacer y necesitáis de un servidor que os caliente el oído y la garganta. Yo, mientras, voy a ir pidiendo que el frío aprieta. Camarero, Gusi con Hielo, por favor. Buenas noches, queridos cierrabares. Estamos otra vez un jueves más aquí en Radio Color. Estoy seguro ya de que estáis con la oreja pegada y con un whisky ahí de esos fríos y frescos con hielo puestos en la cabecilla de la mesa. Y bueno, pues vamos a, como siempre, a dar paso ya, que estamos impacientes, pero antes recordaros el Twitter de este programa en el que, sobre todo, hoy os invitamos a que estéis más que activos. Pablo Moya, buenas noches.
Hola, amantes de la taxidermia checoslovaca y de la novela realista búlgara. Sí, dejar vuestros libros de Milan Kundera, que podéis venir aquí a nuestra particular taberna de Radio Color. Recordaros simplemente a título informativo que podéis participar en directo con Whisky con Hielo en nuestra cuenta @vconhielo. Vuestros tweets serán leídos en riguroso directo y sin censura. Somos el único espacio que queda en libertad en esta pequeña ciudad. Gracias, Santi.
Bueno, pues una vez que os hemos incitado a que participéis en Whisky con Hielo, vamos a presentar a la gente que hoy está en la taberna con los pies en el serrín, dispuestos a echar la peta. Buenas noches, Javier Atienza, ¿cómo estás? Después de ya iba siendo hora de que te volvieses al trabajo, ya que te pago un pastón. Buenas noches.
Buenas noches, macho. Estoy emocionado, de verdad. Un mes.
Un mes.
Un mes sin pisar
la esas nóminas que pagamos aquí.
Te lo descontaré del sueldo, ya lo sabes.
Descuenta. Si al paso que vamos, te dejo de ver. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez.
Víctor Martínez Parreño, que viene con el Concilio de Elrond. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, pata libres, amigos de la cistitis. Aquí estamos hace una semana. Para pasar aquí, echarnos unas risacas y partirnos el hojarasco.
Bueno, pues y hoy tenemos invitados de lujo, también procedente de Harvard. Me hace con el dedo que no, pero la voy a presentar. Se llama Alba, pero bueno, ahí la dejo.
Hola, Alba, saluda, por
saluda
favor.
A tu madre,
hola,
a tu padre.
Bueno,
ahí tenemos audiencia nacional, recuérdalo.
Y no, no bueno, confundir. Ya un viejo invitado a esta casa, Diego Almansa, buenas noches. Qué ganas teníamos de que estuvieras aquí.
Así yo también vengo. Me habéis pillado bien, sí. Claro.
El equipo de Whisky con Hielo protesta abiertamente contra el trato de favor dado a
totalmente Pablo,
a don Diego Almansa.
Ha visto cómo protestan, pero bueno, uno la verdad es que se siente muy bien cuando le reciben así en cualquier sitio, así daros las gracias y sobre todo por invitarme, porque aquí el que verdaderamente tengo que aplaudir soy yo.
Hoy los Whiskies los paga Almansa.
Qué bien queda, vete de aquí ya, hombre.
No sabía.
Bueno, espero que estas risas le lleguen a la gente que nos está escuchando y se contagie. Nosotros ahora cogemos aire y damos paso al noticiario bizarro.
Hola amigos, buenas noches. traemos esas noticias que no todo el mundo se atreve a dar por su contenido o por su, a lo mejor, especial consideración, ¿no? Bueno, antes señalar que la redacción de Noticiario Bizarro está haciendo un gran trabajo de calle en esta última semana, por lo cual hemos estado bastante activos, ¿no? Bueno, voy a traer a colación la primera, y es que vamos a ver. San Valentín es una fecha peligrosa. Es una fecha peligrosa porque nos da a todos por hacer locuras. Entonces, como nos da a todos por hacer locuras, determinadas parejas pues tienen una especie de interés por impresionar que roza ya lo estrambótico, ¿no? Y es que una recién casada se manta delante de su marido por lanzarse el paracaídas para dar una sorpresa. Es macabro pero tétrico. Vamos a ver, señora. Su marido, recién casado, lo único que querrá a lo mejor pues es... Bueno, no lo voy a explicar yo lo que es el jus connubi aquí, el derecho marital. Pero bueno, pues a lo mejor algo un poco más picante. Pero el hecho...
Víctor hoy viene...
Víctor viene un
Víctor
poco...
Víctor viene de Tenerife.
Víctor viene en plan Maggie, viene como
el black en el cerebro.
Pues sí, esto ocurrió en Salt Lake City, en el monte Kinesaba, y es que Amber Mary Bellows, de 28 años y saltadora de paracaídas experimentada, ha fallecido después de celebrar su boda cuando su paracaídas no se abrió ante la mirada impotente de su marido. Aunque saltó tras ella, no pudo ayudarla. Y es que el matrimonio ha viajado y ha sido, se conocieron de hecho haciendo paracaídas, pero ella, para dar una especial sorpresa mientras estaba en su trabajo, decidió arrojarse en paracaídas sobre en lo que viene siendo las inmediaciones del edificio donde él trabajaba, por lo cual simplemente vio como última imagen a su esposa precipitarse lentamente contra, bueno, pues la jungla de asfalto.
Que no se la tiró en la noche de boda.
No, se la tiró ella al suelo.
No confundáis. Eso es el salto del tigre.
Sí, lo que pasa es que no se puso debajo, ni creo
las
que...
montañas nevadas hacen mucho mal a...
Pero bueno, conocemos todos a Sylvester Stallone, ¿verdad? Es uno de nuestros héroes,
sí,
míticos. Lleva tanto Botox que parece que han tenido que pedir una reserva especial a Guatemala, porque allí no se usa mucho. Entonces, él lleva... Bueno, pues Sylvester Stallone da un poco más igual, pero es que su madre coja y adivina el futuro con el culo. Y es que... Cuidado. La madre de Stallone, al que deberemos sus enseñanzas de que emanaban de sus famosas citas de Rocky, pues salta a la palestra por el desastre que ha hecho en la cara con el desastre que ha hecho con tanta operación estética. Y es que Jackie Stallone se ha convertido en una astróloga, pero es que es una experta en leer el pasado y el futuro, pero no mirándote las manos o echándote las cartas, no. Leyéndote el culo. O sea,
los pozos del ojete, ¿no?
Claro, los tarzanitos que quedan colgados.
Mirándote el culo o en su defecto el calzoncillo. No, el rodal del calzoncillo.
Ellas... Bueno, aquí algunos ya saben qué es eso de leer culos. O sea, que sí, Víctor.
Claro que sí, claro que sí. Yo he visto mucho culo carpeta también.
No, no, pero ella dice que es capaz de. En virtud de que. En virtud de que un culo sea firme o caído, o tenga celulitis, o esté ejercitado, ella puede adivinar y proscribir lo que en un futuro inmediato le puede acontecer a esa persona, ¿no? O sea, bueno, yo honestamente, si veo un culo con una entrada como el túnel del M30, también sé lo que te va a pasar si te das un paseo por Chueca, ¿sabes? Creo que no es algo especialmente singular, ¿no? Pero bueno. En siguiente lugar os voy a traer uno de estos castigos mortales, ¿no? Muchas veces los padres en su celo por intentar inculcar a sus hijos determinadas conductas, bueno, pues incurren en un exceso de celo, ¿no? Y es que revientan a su hija de 5 años haciéndole beber litros de un refresco. Y es que el excesivo líquido causó que el nivel de sodio en su cuerpo descendiera, causando la inflamación en su cerebro y por ende la muerte. Y es que Randall Lee Vaughn
y su estás aficionando a las muertes, y a mí me gusta echarme una risa, pero
sí, bueno, es que el problema
penetrado, pues lo de antes, Pablo, te estás volviendo muy...
La cuestión es que, bueno, los americanos piensan que el refresco de uva es zumo de uva, ¿no? Entonces la niña no quiso tomarse el refresco de uva. Sus padres, ¿a qué le castigaron? A beber refresco de uva. La friolera cantidad de 5 litros de refresco de una tirada. O sea, la niña tuvo que ingerir...
Eso aquí en San Mateo no pasa, ¿eh? La gente no tiene problema por beber cosas con uva, ¿eh? No.
Whisky, otro gallo de cantado,
no.
Claro, tuvo un estado de inconsciencia tras beberse los dos primeros litros en un periodo de menos de una hora, cuyo momento, claro, la niña niña cayó en inconsciencia y los padres ahí mismo están imputados por un delito de homicidio imprudente. Pero voy a entrar en una cosa un poco extraña, bizarra, en el sentido más estricto de la palabra y tan de moda que está últimamente el tema del aborto. Encontramos que hay gente que queriendo abortar no puede, y es que una anciana de 84 años lleva dentro un, lleva dentro un feto desde hace 44 años, pero es que no hay quien se lo quite.
O sea, es un ocupa, ¿o qué, el feto?
Sí, sí, por lo visto muestra una pancarta que pone deuda ilegítima, no la pagamos. No, pero el...
La herencia recibida, no tiene nada.
Sí, espera, estoy viendo una ecografía a ver qué pone. Sí se puede, pero no quieren. No lo desahucian. Este se ha aferrado. Bueno, y es que en el pasado viernes, por los galenos en Brasil descubren que tras sufrir náuseas y dolores en el estómago, le hace una radiografía donde se ve perfectamente que hay un feto alojado. Y es que su barriga no creció más, el bebé dejó de moverse y ella pensó que había abortado. Pero no, el feto sigue ahí metido y bueno, la mujer lo tiene ahí, claro. Tiene un cadáver en formol ahí metido en el estómago, ¿no? Bueno, según... El problema, ¿eh?
Pero Victor, eso no. Ya, puedes irte a dormir eso esta noche. Ya.
No va a salir vivo ya, claro, ¿no?
Obviamente, si saliera vivo saldría con cartilla, porque tiene 44 años, ¿sabes?
Los hay que han estado con mierda dentro 11 días en un campamento.
Luego les han tirado el culo.
Hay críos, hay hijos que están hasta los 40 en casa de sus padres, no va a poder estar aquí el feto.
Y bueno, y ya la última del noticiario. Maradona le mete un gol a su pareja dejando embarazada a su exnovia.
Vámonos.
Pero que van 6 ya, ¿sabes? Que ya ha metido 6 goles a la novia.
Ya se la esperaba la clásica de Maradona.
Diego Armando Maradona está en boca de todos y no por su carrera futbolística. Y es que con su exnovia Verónica Ojeda acaba de ser padre por sexta vez.
Es que Ojeda ha tirado mucho.
Y es que en Argentina la prensa está hablando de la infalibilidad del astro del fútbol. Para, bueno, donde pone el ojo, pone la bala y pone el muchacho, ¿sabes? Porque este te trae de todo, ¿no? Bueno, la esposa es una futbolista que ya cuenta por su sexto hijo con el reciente jugador. Sí, cuéntanos, Santiago.
Antes de que des para tu siguiente sección, quiero...
Su sección, recalca, ¿eh?
Su sección.
Que la gente no se equivoque, el concepto de las secciones y tenga claro el esquema del programa.
Quiero hacer un llamamiento a las fuerzas del orden público y a las instituciones de esta nuestra ciudad conquense y pido porque, y si, bueno, también a Montoro, como siempre, que le dedico un saludo desde aquí, que pague algo, que invierta algo de nuestros impuestos, por favor, en arreglar los baños de la biblioteca de Aguirre, porque hay un olor, bueno, más que atroz.
Hemos descubierto que Chernóbil está en Aguirre.
Exactamente, así que por favor, si alguien se digna a arreglar esas cañerías, lo agradezco. Y ahora sí que sí, Pablo.
Whisky con hielo, conciencia social, ¿eh?
Señores, por favor, un momento de seriedad, vamos a escuchar el himno de nuestra amada patria.
Brazo en pecho, por favor.
Y todos juntos cantamos.
En la versión original, por favor.
Contengan las lágrimas.
Bueno, si es tu primera vez que nos sintonizas, recordarte que esta es una sección No te metas con Corea, que al final te misilea. Y es que nosotros hemos decidido unirnos con el pueblo norcoreano, un gran incomprendido, ¿no? Y siguiendo los dictámenes de su líder, Don Kim Jong-un, tenemos que continuar, bueno, pues predicando la noticia de que existe una posibilidad, una alternativa real a nuestro actual sistema, ¿no?
¡Viva Kim!
Burger King no, por favor, no se confundan, ¿eh? Bueno,
que el Burger King ya lo tiene.
Un poco a colación con el tema del que vamos a hablar en la tertulia. Kim Jong-un escribe en su nota de prensa en el Pyongyang Post. Le he mandado unos abogados a mi cuñado Urdanga Kim.
Grande, grande, Pablo. Grande.
Realmente, a ver, Kim Jong-un, nuestro amado líder, es un hombre, bueno,
de principio.
Es un hombre de principio y de algún final, ¿no? Y pero bueno, por lo visto se han celebrado los premios de la Academia del Cine Norcoreano, los Kim, y los premios Kim, y ha ganado todos Kim por casualidad, ¿no? ¿Por qué será, no? El sindicato lo gestiona él, así que bueno. Pero bueno, no. En fin. Pues mira. El otro día. ¿Eh? No. Pero el Kim Jong-un
ha perdido el hilo, Pablo.
No,
el hilo,
no, es que tengo mucha información para dar y no sé cómo ordenarla en mi cabeza, ¿no? Pero yo, como
el líder lo ordena,
no, norcoreanólogo, tengo que expresarme. Últimamente, recientemente, en su secretario de la provincia de Extremadura, de Cáceres, le mandó un comunicado a Kim Jong-un que por favor liberara a los presos políticos. A lo que Kim dijo, bueno, pero Bárcenas está preso, es político, pues prediquemos un poco con la coherencia, ¿no? Es lo primero que deberíais hacer. Pero, entrando un poco a lo que se refiere, dice... Cuando sabéis que estuvo Dennis Rodman con él, ¿no? Dennis Rodman, pues que es como buenos negros entre ellos, como se llama, hermano, tal, no sé qué, le dijo Dennis Rodman... Tío, Kim, somos hermanos. Y le dije yo, hombre, Dennis, mi padre era un poco putero, pero que yo sepa, las negras no las trabajaba, ¿sabes?
¿Has dicho le dije yo? ¿Tú no te
sí, no, no, estoy,
un
para, estoy
de la palabra
parafraseando.
De King.
No, yo soy un embajador, simplemente soy un embajador. Y es que bueno, que yo simplemente transmito las palabras del líder, ¿no? También hablando un poco pues, sobre los temas de la audiencia, las peleas estas, las guerras que tienen extrañas en las teles, dice que lo bueno de tener solo un canal en televisión en Corea es que tienes el 100% del ser, ¿sabes? O sea, toda la audiencia para ti, ¿no?
Pero hay televisiones en Corea, Pablo.
Claro, no, sí, está la telelíder. Y ya por último, bueno, está hablando porque quiere implantar un nuevo grado con Erasmus Internacional, que es el grado en opresión, ¿no? Entonces, y es que...
Pues haces la carrera de diplomático y luego te especializas,
claro,
en opresión.
Quiere hacer más en opresión. Lo que pasa es que el problema es que hay una asignatura que es un poco el hueso y se quejaba un poco Kim Jong-un del programa, que es que conocimiento del miedo, pues es un poco... ¿Sabes? Es un poco faker. Y bueno, ya, chicos... Una última reflexión que hizo anoche en su programa Habla con el Líder, y es que a ver si os creéis que voy a estar tan loco para mandar un misil a Washington, hombre. Si lo mando a Nueva York, que tiene más habitantes. Así que nada. Bueno, muchas gracias. Prediquemos la palabra a nuestro amado líder, que aunque él está gordo y toda su población desnutrido, lo hace porque no quiere dejarse nada en la mesa en un homenaje a todos sus ciudadanos.
El equilibrio.
Escuchemos las notas del himno antes de cerrar.
Bueno, tengo un tuit desde Ibiza que dice Lorenzo Hernández Tour: los hay que han estado 11 días con mierda en el culo, en el campamento muy grande, @V con hielo. Pues te mandamos un saludo desde aquí,
Loren.
Esa me ha llegado muy dentro tu dedicatoria. Y bueno, pues ahora vamos a dar paso al Concilio del Ron. Buenas noches, Víctor. ¿Qué nos traes hoy?
Sos patas libres, estos guapos ahí. Pues hoy traigo un poquito de todo, como sabéis que me gusta. He descubierto que...
¿Qué te gusta? ¿Te gusta de todo?
Me gusta de todo, ya lo sabes. He pasado una semana intensa.
¿Te gustaría ser noticia en el noticiero de Bizarro, tío?
No te diría yo que no. Pero bueno,
si quieres cuento lo de las cabras. Tú verás lo que quieres que saque.
No, ve poniendo la canción, Pablo.
Vale, bueno, la canción que me ha dicho Víctor es una antigua tonadilla del siglo XIV. Está entonada por... Bueno, realmente fue compuesta por Jorge Manrique, pero bueno, ha sido adaptada en estos últimos años.
Hecho, hay un comentario, la tesis de Pío Baroja sobre...
Sí,
sobre
Méndez Pidal se lo refuta, pero bueno, todo queda ahí en el... Vale, es humor de filólogos, Santi debería estar al loro.
Es que acabo de empezar,
Pablo. Escuchemos.
¿Qué cojones es esto?
Que las canciones de la tienda son la leche, pero estas ya Víctor rozan los sádicos.
Esto es Naru.
Cuando me mirabas en las duchas del cole, querías que se me cayera el jabón, pero un día no lo pudiste soportar, me hiciste una caricia en el trasero.
creo que puedes empezar ya. No quiero seguir con esto. No quiero seguir con esto.
Pablo, dale salida a esto ya o nos chapan la emisora.
Radio Color advierte que esta canción no está permitida por nuestros estatutos.
No, pero vamos. Vamos a. Y yo ahora es cuando me pongo serio con Víctor Parreño y su sección. ¿Qué es esto?
Bueno, Víctor, ahora en serio, ¿qué nos traes?
Bueno, realmente esta canción es.
Es poesía.
Es poesía pura en estado sí. Puro.
Gracias, Víctor.
No sabía que en Braces ahora ponían estas canciones.
No, pero esto realmente tiene su historia porque sabéis que yo soy un auténtico.
Es de Pablo
fricazo.
Neruda, ¿no?
Soy un auténtico fricazo del manga y del anime y yo sigo mucho una serie que se llama Naruto. Que habréis oído. Entonces esta.
¡Katon no Jutsu!
Esta canción es una parodia de un chico que parodió a Naruto y se llama Raruto. Y este es uno de.
Raruto.
De las canciones de openings de Raruto. Y es un temazo acojonante.
Traducida, traducida. O sea, traducida.
¿Pero que hace una serie parodiando a Naruto entera o hace
sí,
solo.
Sí, no, es una serie parodiando a Naruto entera.
¿A Naruto?
Y, sí, sí. Y además que la serie, aunque tú no hayas visto a Naruto, la puedes ver.
Naruto es una serie un poco floja, ¿eh? Tiene partes que molan, pero es un poco floja.
Discrepo.
He leído, ¿eh? No hablo de la ignorancia, ¿eh?
Discrepo. Sí, discrepo también. Bueno, chavales, hoy voy a hablar un poquito de lo que es un gañán. Sabéis gañán. Que estamos en Cuenca y estamos aquí en tierra de gañanes. Y según el diccionario... cuando hablamos de un gañán, dice: es la persona de alta figura, séase esta macho u hembra, cuyas actitudes distintivas requieren un saber estar y un particular conocimiento del mundo que les rodea.
Toma, ¿eso de dónde lo has sacado?
¿Dónde encajamos?
Del Real Diccionario de la Lengua Gañanil.
¡Ah!
¿Verdad? Sí, la verdad es que ahora que estoy leyéndolo, parece una puta mierda de tema. Que
no, me. Víctor, podemos hablar. Gañán, yo creo que es un tema que puede bascular hacia muchos sitios.
¿Qué es una puta mierda? Estoy
como indumentaria, por ejemplo.
Háblanos de Raruto.
El idioma de los gañanes es el gañanés. Nunca lo habría pensado.
Víctor, vas a sacar el
que
tema.
Que sepan todos nuestros oyentes que tiene tres folios de este tipo. Tienen tres
de
folios.
Paja sobre paja.
Víctor, bueno, no, Parreño está en la mierda.
A ver, menos mal que he traído un tema secundario que es mentiras universales.
Sí, mentiras
sí,
y gordas.
Sí, sí, sí. Me gustaría que.
A mí me gustaría conocer más del mundo gañán.
Sí, sí. A mí también. Salida eso, vale, salida.
En la semana, Víctor Parreño, por favor.
Hombre, si Víctor Parreño elige un tema para el cocido de Elro, yo quiero andar aquí. ¿No? ¿O qué, Víctor?
Bueno, vamos a ver, ¿cómo va a vestir un gañán, vale? La ropa interior del gañán es una camiseta interior sin mangas, haga frío o calor. Un pantalón de tergal subido a más no poder.
Yo creo que hay una variante. Hay una variante por Bilbao o por esa zona o la sierra que es pantalón azul de obra. No sé si lo habéis visto. Típico pantalón azul este de obra. Ah. Atado con cuerda de pita, muy importante.
Sí. Para rural auténtico.
Auténtico 100%. O de la mili. Pero de la mili de cuando los carlistas, ¿sabes? No de.
Bueno, me gustaría decir una costumbre muy tradicional que tiene todo gañán.
A ver.
La de rondar. No hay investigaciones serias sobre cómo un gañán ronda una moza, o gacela, o zagala. Pero sin duda utiliza métodos lechona. Altamente efectivos de seducción, ya que antes o después acaba cubriéndola, copulando con ella o teniendo churumbeles o chiquillos.
O denunciado.
No, o denunciado. No, un gañán nunca acaba denunciado, en todo caso siempre acaba denunciado. Pero vamos a pasar al tema de las mentiras.
No. O te pasas al nombre de películas.
Venga, no, mentiras universales. Mentiras.
Me gustaría deciros un par de mentiritas universales de estas que he encontrado por.
Como por ejemplo.
Ya pusimos el otro día la canción de 21 mentiras universales, ¿verdad?
De teatro, te sí.
Pues yo traigo aquí 80 mentiras universales.
Vámonos.
La primera
que ni Kant hacía tantos universales.
Este año me pongo a estudiar.
La segunda es: me encantan los gañanes y todo lo que tiene que ver con ellos.
Yo tengo una de Kim Jong-un que sale una foto y pone: el año que viene empiezo el régimen.
¡Oh, bestia, muy bestia!
Yo tengo otra de Nacho Vidal que sale, que sale con una foto diciendo: no te va a doler. Otra de un chico cogiendo el teléfono y diciendo a su madre: sí, ya voy.
Está buena.
O te llamo en 5 minutos. Todavía no he cobrado.
Esa es una verdad demasiado
universal. Que no habéis trabajado en la puta vida.
Esa es una verdad demasiado universal.
No lo pille nunca.
No, pero Montoro sí que lo
oye,
pide.
Oye, ¿y la pensión que vas a cobrar qué?
¿Qué, Pablo? Ah, sí, que estás comiendo. Otra mentira que se dice mucho con amigos es: yo con esa jamás.
Ni borracho.
Eso lo decías tú. Y
ni con la mano de otro la toco.
No,
por,
yo
por eso no hay indisponibilidad del cuerpo y tal.
Lo que me recuerda a otro dicho tradicional, que es: ¿cuál es el helado favorito de las chonis?
El calipo de lomo.
¡Es mío! ¡Mamá, cray! El plan B.
No, otra mentira universal es: te juro que nunca te voy a olvidar. Si es que es una puta mierda todo lo que he traído. De verdad, cariño, estaba en la biblioteca.
El problema, oye, perdón, yo quiero hacer un... Y ya de paso saludo a Laura. Yo, cuando estoy en la biblioteca de verdad, estoy en la biblioteca. Que tengo testigos que me avalan. Víctor, no sé qué harías tú en la biblioteca.
¿En el baño?
¿Qué? Estaba pensando en todo lo que conlleva fallar.
Bueno, Víctor, puedes continuar.
Otra mentira universal es: la cuarta ronda la pago yo. Me voy que tengo clase. Dame tiempo que tengo que pensar. Se me perdió tu teléfono. Tengo los ojos rojos porque estoy resfriado.
El polen que me da alergia.
Es solo la puntita, cariño. Me voy al cine solo.
¿Qué?
¿Cómo? Tu sueldo está bajando exponencialmente, ¿eh?
Víctor, te vamos a bajar el sueldo, ¿eh?
Pacho, ¿eh? Para esto mejor un mes sin venir, ¿eh? Como yo.
Tienes los ojos más bonitos que he visto en mi vida.
Víctor,
Víctor, cada vez está más encogido.
No fui a trabajar. Bueno, pero viendo que todo lo que he traído es una auténtica puta basura, buscada en los lugares más recónditos de internet. Tengo una otra cosa que había preparado y que efectivamente está por aquí. Porque la tengo siempre para casos de emergencia. Yo siempre me he cuestionado. La gente está que va por la puta calle y dice: soy un friki. Y lleva solo gafas de pasta. Eso es lo que es gilipollas. Entonces, tengo aquí un cuestionario friki que me gustaría haceros a vosotros. Es como el trivial del frikismo.
Vale.
¿De acuerdo?
Tío, que lo juego. Tienes y todo.
¿Estáis preparados?
Juego.
Hombre, míralo.
Juego.
¿Te animas, Diego? Pues Santi, Atienza,
Alba también.
¿Y cómo llenar 15 minutos de radio sin tener nada preparado?
Claro, exactamente.
Esos son los que se animan.
Bueno.
Cualquier persona por Twitter puede empezar a contestar. Mi primera pregunta es... Esperan un segundo porque tengo una letra un poco ilegible, ¿vale?
Yo quería ser médico.
Tú eras escritor, ¿no?
Palo. Se va a ver un follón que no sabe ni
se
dónde
va
está metido.
Se va a ver un follón que no va a saber ni dónde está metido.
Bueno, perdona, vale, un segundo,
Víctor,
vamos va con ello.
Venga, Víctor, dale ahora.
¿Cómo se llama el planeta capital de la República Galáctica Coruscant de Star Wars?
Coruscant.
0-0-0, Víctor, muy mal.
Vale, un punto para Pablo y para Santi. Va a ganar. No, Atienza, tienes que darle al friki pulsador. Segunda pregunta y cambiando de... cambiando pulsador. Te tienes que desprepuciar para pulsar.
La típica, ¿no? ¿Tenemos el pene como un joystick?
Sí. ¿Sabes? Hablando de pene, ¿sabes que Nacho Vidal no tiene prepucio?
Tiene pucio por
pucio. Tiene solo pucio.
Tiene prepucio, pucio y
pucio y antepucio.
Efectivamente. Segunda pregunta. En El Señor de los Anillos, ¿cuántos Valar hay? Rebote.
No, hay más. No. 7. No, creo que son 12. ¿12 balas? No, señor.
Pablo, un punto para Pablo.
¡Toma! Sí, Mairilio.
Claro, todo lo que son puntos en este mini test son. O sea, todo lo que suman este test resta en la vía social.
Así estamos, Alba y yo, aquí subidísimos. Los normales.
Venga, voy a preparar una para. Para Alba. Cuando una persona está. Que tiene constantes ganas de hacer pis y le duele todo lo que es la zona de cercana a por donde se orina, ¿qué
pene
tiene?
La Víctor punta Marreño, del capullo no cosida.
Bueno, y ya después de este ridículo tan grande intentando hacer el subnormal. ¿Quieres una cuestión más?
Una last question.
¿Sobre qué tema la quieres?
Whatever you want.
Whatever I want.
Welcome to NBA Cut.
¿Cuál es el apelativo? ¿Cuál es el apelativo? Por ir un poquito a lo cultural, ¿cuál es el apelativo que le ponían a Aristóteles?
Es peripatético.
El
estagirita. El estagirita. Muy bien,
se nota que soy licenciado.
Te ha ascendido la filosofía.
¡Que viva la logse! Todo mi reconocimiento es responder una pregunta de Víctor Parreño.
Sí, vuestra vida es una mierda y lo sabéis. Me gustaría acabar con lo típico que acabo yo siempre, mi sucesión.
Con el colofón, ¿no? Después de toda esta serie de contenidos vibrantes.
Nombres de películas pornográficas.
Bien, enderezamos.
¿Enderezamos? Efectivamente. La primera película es Enderezamos. La segunda es La princesa
propetada.
Prometida.
Ah.
Pro del metida, ¿vale?
Ah, pro. Oh, ¿cómo irás, Parreño?
La favorita de Santi, que es Crepúrculo.
Sí, que ya contamos
siempre
el argumento del jueves pasado.
Y también el de Prepurcita Roja.
También.
Joder, entonces, ¿qué me habéis dejado? ¿La Guerra de las Galaxias? ¿El Reporno del Jedi? Origen, pero claro, es que... Y luego la que yo me intenté bajar 20 veces en mi casa y nunca conseguí bajar.
¿Los Pichapiedra?
Mar adentro. La película de verdad nunca lo conseguí. Gracias, ha sido un placer.
Mar adentro. Más adentro, más adentro.
Un aplauso para Víctor. Bueno, y después de esta sección tan gratificante que nos ha traído Víctor Martínez Parreño, vamos a dar paso al descanso. Por favor, no me petéis el Twitter porque está hasta arriba, es una ironía, porque no escribe ni Dios. Así que, por favor, ahora
no tientes,
sí que
sí. No tientes.
Podéis, si no queréis comentar, pero si os ocurre cualquier chorrada o chiste que os venga a la cabeza, podéis tuitearlo a @wconhielo. Y nada, pues vamos a hacer un descansito, 3 minutitos. Os dejamos con una canción de la sección de los 40 siempre iguales de Javier Atienza. Y a la vuelta aquí os esperamos con la tertulia. Hasta ahora.
No, no voy a llorar por ti. Voy a guardarme este recuerdo. No, no voy a llorar por ti. Que mi corazón no muerto. No ha muerto. ¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra? Donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar. El cielo me quiere cantar, platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban. Y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada. Yo te uso como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene,
canteras, la pintura te borraría, pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas.
Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase, se hace fuerte ese monumento, la serpiente de dos cabezas. No te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas.
Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
Bueno, estamos ya otra vez de vuelta. Vamos a dar, antes de empezar la tertulia, paso a Javier Atienza para que nos cuente a ver qué canción en su sección de los 40 siempre iguales. Buenas noches, Atienza.
Buenas noches, Santi, buenas noches. Oyentes, estamos todos aquí.
Gentuza. Además.
Pues todos traigo gentuza. Un tema que, como ya habéis reconocido, pues está reconocible, Justicia de Bunbury y Lina Downs, un poco para introducir el tema, soy un pícaro, aunque no en el aspecto en el que vamos a hablar, pero bueno, sí un poco de justicia, ¿no? Entonces, tampoco voy a hablar mucho de Bunbury, porque todos lo conocemos, ¿no? Natural de Zaragoza, empezó con héroes, los grandísimos héroes del silencio, ¿no? El apellido.
El apellido. Y no estoy tan. Buenas noches. Whisky con hielo.
Saluda a tus amigos cuando los ve.
¿Cómo?
¡Atascado!
El apellido artístico Bunbury viene de un personaje de la novela de Oscar Wilde, La importancia de llamarse Ernesto, ¿no? Es un tío que ha estado con héroes del silencio, como bien hemos dicho, hasta 1997, donde empezó su trayecto en solitario. Hizo un disco aparte con Nacho Vegas y otro con el colectivo Bushido, con Carlos San, los metaleros, bueno, Morty de Esquizo, tal. Y tampoco, ya te digo, como además tampoco voy a contar un par de curiosidades. Cuando editaron el primer disco de Héroes del Silencio, ellos, claro, lo daban todo el escenario, eran unos tíos muy energéticos, mucho rock. Pero sin embargo, el disco parecía que sonaba más blando. Y es que resultaba que el productor, para acercarse a un rollo más comercial, por las noches cuando no estaban, metía arreglos de trompetas sintetizadas en las canciones para que pareciese, para meterle un ritmo más comercial.
Yo quiero una trompeta.
Claro,
para que sonase más Justin.
Claro. Entonces le hacía ahí un poco lo de
Justin
de
silencio.
Pero tal.
Silencio.
Y les metí a rollo, lo que pasa es que al final lo descubrieron y no, bueno, pues no fue así.
Nadie lo ha oído, pero ha sido muy bueno.
Y otro, silencio, otra curiosidad es que en el último disco que tiene en solitario, que es Palo Santo, que salió justo el año pasado, pues las cinco primeras maquetas, que al final son cinco de las canciones del disco, no son como las originales porque asaltaron su casa, la... Robaron su casa.
¿No fue a Camino Sexto?
Robaron. Y a José Luis Moreno, cuidado, José Luis Moreno también le hicieron. Pues asaltaron su casa de Los Ángeles, también Bunbury, felicidades, muy bien por Los Ángeles. Y le robaron el ordenador con las primeras cinco maquetas que luego las volvió a componer, pero ya no quedaron. Y según él, no quedaron como realmente él las había compuesto, las había concebido. Así que nada, tampoco voy a hablar mucho más de este hombre porque lo conocemos todos, Enrique Bunbury, un mítico. A mí he de decir, fíjate que Héroes del Silencio tampoco el grupo más me guste, pero os he introducido aquí un poquito de justicia, ¿no?
Para ver
cómo empezamos con esto.
KPG Relaxing Cup of Coffee.
Café con leche.
Santi, por lo que veo, está estudiando inglés.
Sí. Es que me quiero sacar el B2. Bueno,
voy a recomendar un tema. Lo acabo de pensar, lo tenía que apuntar, no sabía de qué. Han hecho, no sé si será los de Polonia, de TV3 o alguien, ha sacado una versión de legalización de escape que se llama Corru Corru Corrupción. Muy graciosa. De Mariano Rajoy bailando ska y haciendo, bueno, cantando ska y haciendo una versión acerca de la corrupción del partido.
¿Qué corrupción?
Ya, yo me quedo igual. Yo he dicho, macho, pero esto sí, por,
eso
por,
ya
por
no,
un poco.
No,
yo creía que eso era de los africanos.
¿Cómo le gusta a la gente?
Yo creía que eso era de los marroquíes, o algo de la corrupción. Aquí en España esto está todo diáfano.
Bueno, pues Atienza, después de que nos haya culturizado históricamente con su sección de los 40 siempre iguales, vamos a leer una serie de tweets. El primero es de Lorenzo Aznar Estur, de nuevo desde Ibiza, que dice @ ve con hielo, ey, hoy es el Día Mundial de la Radio.
Cierto, cierto.
Así que bueno, nos felicito a todos nosotros.
Gracias, gracias.
Lo que no hemos hecho nosotros.
Gracias por la felicitación.
El programa lo vienen a hacer desde Ibiza. Gracias.
Sí, y bueno, nos han metido un chiste también, ¿no? Creo.
Dale,
por
dale, dale.
¿Nos han metido un chiste?
No, que tenemos más tweets de David Girado desde Sevilla. Ah, es un chiste. Bueno, pues dice David Girado, escuchando a Robo con hielo desde Sevilla, y ahora un chiste. Un hombre de 70 se casa con una mujer de 25 y le pregunta a su amigo, ¿cómo me ves con esta hembra? Pues como la oreja de la vaca. ¿Y cómo es eso? Cerca de los cuernos y lejos del sexo.
Bien, oye, ya que es el Día Mundial de la Radio, decir que los chistes son difíciles de coger en la radio. Hay que hacer ironías muy, muy sutiles. Pero bueno,
entra otra mentira universal de esto.
Algún día vendrás a la radio y lo comprenderás en primera persona. Bueno,
yo creo que
otra
deberías
vez
invitar a este.
Ya estuvo, David.
Ya estuvo. No hay que abusar. No hay que abusar.
De hecho, en el panel de las firmas.
Sí, tenemos. David, un abrazo desde Cuenca. Te tenemos aquí en
nuestro. No, cuatro de los.
Pero bueno, oye, vamos a.
Ahora sí que creo que vamos a dar paso ya a la tertulia. Bueno, pues robos, corrupción, disputas y tragedias varias. Pero hoy me lo tomo por el lado positivo, porque cuanto menos la cosa está para reírse, por no llorar, claro. Hoy venimos a dedicarle esta nuestra tertulia a la queridísima infanta Cristina. Ya sabíamos que su marido era poco más que un recoge pelotas de talón mano,
Urdangakín.
Pero no sabíamos que a la esposa le iba eso de echar balones fuera. Y es que días atrás declaraba, no sé, no me acuerdo y yo no fui. Cualquiera pensaría que empina el codo, como nosotros, pero no es el caso. De la política cabe esperar cualquier cosa, pero la patata caliente ahora la tiene la justicia. Esperemos que no le entre la cagueta y haga lo que tenga que hacer. Así que bueno, pues vamos a dar paso a nuestra tertulia con la
regla. Yo sé de uno que se ha quedado muy a gusto ahora mismo.
Con la regla del minuto, Pablo, ¿o no?
Me vais a perdonar un segundo, porque antes, mientras que hablaba Pablo en su noticiario bizarro, había recordado una historia que pasó, es verídica, cuando así que no viene a la tertulia, pero necesito contárosla porque tiene
es
muy curioso. Sí, en verdad reviento, pero voy a quedar bien. Pasó cuando tuve la oportunidad de vivir un tiempo en el extranjero, en Polonia, haciendo, como la mayor parte de los que estamos aquí, seguramente un año de Erasmus.
Sí, claro, sí, y dos y tres. Supuesto, sí. Sí.
Hay una zona al lado de la ciudad, en la ciudad donde vivía, hay una zona. Vivíamos en Cracovia y hay una zona donde todavía los vestigios comunistas son absolutamente brutales. Unos edificios altísimos.
El constructivismo este.
Totalmente cuadrado, ventana, totalmente cuadrado, etcétera. Y están configurados como residencias de estudiantes. Es una parte de. Es la Politécnica, no sé cómo. Sí, ¿no? Es, bueno, la Politécnica de Cracovia.
Politécnica, sí, Politécnica con apóstrofo en la O y con K.
Pues bueno, son residencias de estudiantes, son pisos compartidos de estudiantes y viven allí juntos. Pues en una noche de tétrico invierno de Polonia, imaginaros cómo es.
Tétrico invierno y agudo vodka también.
Y
¿no?
agudo vodka. había, bueno, de repente, para que os hagáis una idea, hay una llamada a la policía diciendo que en una de esas residencias, pues abajo en la en, 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 el suelo, tristemente, pues alguien había decidido pues o tirarse, lanzarse, se había caído, lo que fuera, había una persona abajo caída en la residencia que había saltado, ¿no? Nos, vamos a decirlo
como
así.
Como la novia solicitó, ¿no?
Exactamente. Y estaba abajo. Entonces la policía fue y la historia es que mientras que lo estaban mirando lo que estaba pasando, se dieron cuenta que la persona llevaba al lado de en su cuerpo, iba metida, por decirlo de alguna forma, en una caja que ponía, una caja escrita con rotulador que ponía misión a Marte. No a Marte de amor, sino a Marte del país, digo yo.
Del país.
Misión a Marte. Y claro, pues empezaron un poco a elucubrar sobre qué cojones quería decir eso y empezaron, evidentemente, la policía a mirar qué estaba pasando. Hasta que llegaron a una habitación que consiguieron abrir y dentro había una fiesta de, pues, como decía antes el señor Atienza, de gente muy ebria, de buen vodka. Y había un chico preparado en la ventana con un, exactamente con la misma idea, con una caja puesta alrededor de él y en la caja se podía leer misión de rescate.
Madre mía.
Y esto es increíble, pero es cierto. Y se me ha venido a la cabeza cuando Pablo decía lo de la paracaidista que se tira y tal. Es un poco tétrico.
Pero tiene moraleja. No bebáis en pisos altos.
En pisos altos, en más de un segundo. No bebáis.
Si hay que beber,
con que perdonarme.
Menos mal que whisky con hielo está en un primero, ¿eh?
Cuando para un estudiante de hoy en día de Erasmus es salir a tirar la basura. Sí. Gracias, Montoro.
Bueno, después de nuestra
ha estado curioso, ¿no?
Sección de orgasmo, de orgasmus, vamos a contratar a ti.
Ha sido más gracioso lo de Diego Almansa que toda mi sección, pero gracias por venir a humillarme. Ha sido un placer.
Almansa queda contratado con una nueva subsección que se va a llamar Viajes de Orgasmus. Y ahora sí que vamos a dar paso a la tertulia. Pablo, arráncate.
Bueno, ahora después de esto cualquiera habla de corrupción, justicia, infanta, ¿no? Bueno, por meter un poco de línea de debate, en primer lugar, respecto a la justicia en general, yo confío en la justicia, bastante. Hemos sido un país que hemos encarcelado a un ministro, un secretario de Estado, al general más laureado de la Guardia Civil y la hija de su majestad el rey está declarando. Creo que nuestra justicia funciona bien, quizá lenta, pero bien. Entonces,
si no la entorpecen.
Por eso, bueno, pero el entorpecimiento viene por otro lado. Bueno, ahora ya, si eso entramos en, viene, en el tema procesal, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir. Respecto al tema de la corrupción, bueno, todos sabemos que la institucionalmente ha habido mucha corrupción. Y claro, cómo no, la corona o todo aquello que irradia acerca de la corona como órgano constitucional, pues se puede ver afectado por la corrupción. Por tanto, me parece, honestamente, me parece cojonudo, y lo digo en Román Paladino, que la infanta declare, porque en el fondo el artículo 14 dice que todos somos iguales ante la ley. Y eso es, sí, no, pero eso es una forma de ver que hasta Su Alteza Real tiene que declarar ante un juez, ¿no? Luego podremos meter más cosas, pero bueno, de momento mi impresión es que la infanta declare es algo, primero, necesario y bueno, porque era una cuestión de justicia poética, ¿no? Que si ella está implicada, bueno, y si no lo está, pues bueno, por lo menos que declare, que no pasa nada.
Atienza.
Claro, o sea, está perfecto, pero la infanta declara ya forzada, si no me equivoco. La infanta la mandó a declarar y dijo que no, hombre, que no.
Protesto, y protesto con la ley de enjuiciamiento criminal. Si te mandan una citación, tienes que ir. Si no, incurres en desobediencia. Y en un delito de desobediencia de autoridad.
No podía haber ido antes.
Hasta que
ha declarado voluntariamente.
Hasta que el juez no te llama, tú no tienes por qué ir. Pues ya está, ella ha hecho eso, pero bueno, ya está.
No podía haber declarado antes la infanta. Podía haber declarado
Hombre,
antes.
Por poder puede declarar cualquier ciudadano.
Hombre, claro, tú puedes. Hubiera podido, pero vamos a ver, tampoco hay que ser estúpido. La infanta no va a ir delante del juez y le va a tocar a su puerta en el sentido que tú lo quieres decir. Bueno, quiero hablar sobre qué era esto. Evidentemente esperas a que te llame un juez. Es lo que harías tú, Atienza.
Y retrasas, bueno, da igual.
No retrasas. Haríamos.
Si alguien te mete una querella, tú vas a esperar a que te llame el juez.
Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario.
No es tampoco nada malo, no digo que sea.
Y recuerdo que el juicio está en fase de instrucción, que es que ni siquiera está en fase de juicio.
A mí lo que me molesta es, y no sé tampoco cómo van los procesos políticos, pero que la fiscalía recurra el hecho de, o sea, en favor de la infanta no me parece realmente demasiado bien, porque al final debería ser al revés, ¿no? Si hay algún tipo de caso, es a lo mejor centrarme mucho en el tema, pero si la fiscalía prepara recurrir ante el juez en favor de la infanta, ¿qué sentido tiene eso?
No lo hizo.
Es el defensor del pueblo.
No, ¿no? Lo hizo, no lo hizo. No lo hizo.
Es que tampoco es tontería hablar de temas muy jurídicos, pero es el defensor de la justicia.
Del interés público.
Del interés público es que la hija del rey.
No, no, pero el interés público es exactamente, es el cumplimiento de la ley, no lo que diga Diego Almansa desde Cuenca. Porque claro que es el interés público.
O el juez.
O nosotros cinco en esta radio, o seis. El interés público es lo que dice la ley. Y lo que dice la ley en ese caso era que no debía porque no había indicios. Pues yo lo veo mal. Moralmente.
Claro, pero ¿había indicios o no había indicios?
Legalmente.
En un principio no hubo indicios, luego ya, sí
yo,
que los
yo lo que no me parece.
O sea, esa parte no está mal. No, el procedimiento es que es un procedimiento complicado. Y jurídicamente va a ser, pues, quizá de los. Es que también hay que tener en cuenta que son 52.000 folios. 52.000 o 55.000.
De momento, folios de momento.
De pero ni también porque lo han buscado. Porque también lo han buscado.
Claro, sí, sí, sí.
Vamos a ver, pero vamos a ver.
El gobierno, si no lo hubiesen desimputado la primera vez, se habían arrojado.
Es que no.
Para pensar en la complejidad que tiene el procedimiento. Y espero que nunca os pase, pero dentro de cualquier tipo de procedimiento y más penal, la cantidad de recursos a cualquier providencia, citación, a cualquier papelillo que sale del juzgado, son máximos por cualquiera. Y si no, podéis preguntarle a cualquier abogado ahora mismo en ejercicio y os dirá que lo más normal es que cualquier pleitezucho malo de 500 euros que te debo tarde años y años y años. O sea, es más un problema de la justicia en sí que de ese caso, aunque evidentemente los abogados de la infanta bombardearán. Eso está claro. Igual que si fueras tú, Javi, mi defendía en ese caso y yo bombardearía todo el procedimiento, todo lo que pudiera. Pero dentro de los, el procedimiento en sí no está muy mal.
O sea, es algo legal, es algo.
Legal, ¿eh?
Bueno, legal es que, bueno, será.
Yo no he dicho nada aún.
Víctor,
ya has hablado.
Saltaras la regla del minuto por las forras.
Oye, me han interrumpido a mí el primero, así que.
Anda.
Tácitamente quebrada.
Dale, Víctor.
Bueno, la verdad es que prácticamente no tengo nada que decir.
Como en tu sesión.
No, sí, decir que cuando habéis dicho que todos somos iguales ante la ley y nos hemos reído, yo es que me río primero. Todos seremos iguales ante la ley en principio. Pero esa señora tiene seguramente los mejores abogados de España porque todos los españoles se lo hemos pagado. Y creo que aquí hay un problema muy grande que. Y yo creo que lo que nos molesta a todos. Perdona, pero voy a decir una cosa.
Pero bueno, que mentira.
Sigue visto,
bueno,
sigue.
Pues la mentira era, ¿me lo dices? Quiero decir una cosilla y es que yo creo que lo que más nos escama a todos es el hecho de que Urdangarín y ella tienen la vida totalmente resuelta por ser miembros de la familia real y aún así tienen la necesidad de seguir estafando a la gente.
¿Tienen la necesidad? Pregúntate, ¿tienen la necesidad o es la avaricia?
Pues el problema, lo que le molesta a la gente es que hay gente que está malviviendo con 500, 600 euros y otros que tienen un sueldo de por vida simplemente por ser de la familia real tengan que robar para tener más.
Protesto abiertamente porque eso es tan falaz como decir tú estás aquí tomándote unos whiskies con hielo y en Somalia están muriendo cada 3 minutos. Eso es
pues
muy falaz.
Yo creo que no, porque en Somalia no están pagando.
El problema es que
no
la familia real tenía que ser el rey y la reina y el príncipe y el resto a trabajar como todo el mundo. Eso
vamos
es lo que
a tener cuidado con las líneas que nos metemos eso en monarquía.
Y ahora, si me dejáis a la ley, que todavía no he empezado, que
bueno,
yo todavía
tú has
no.
Has hecho tu introducción y te has quedado a gusto. pero tu ejemplo no lo comparto.
Bueno, primero. Eso no. Que no lo comparta no significa que no sea veraz.
Pues hombre, claro que no, pero no me dirás tú a mí que es veraz decir que comparar un país con otro con que yo directamente le esté pagando impuestos a la familia real. Que es, o sea, yo estoy dándole dinero a la familia real y eso es un hecho.
Perdona, se lo pagas al rey. Y el rey distribuye como quiere.
Exactamente.
Ah, claro.
Y las infantas no tienen asignación.
No tienen asignación presupuestaria.
Bueno, yo le doy dinero a la familia real.
Perdón, sí que es cierto.
Real,
o no sí
que
es cierto.
O sea, que al rey se le dé
la
más.
La familia real
no
debería
pueda repartir más.
Señores, yo creo que.
Yo os digo que la familia real tiene un presupuesto, pero...
No, no, el rey, el rey.
El rey, claro, las infantas no tienen asignación, pero sí que es cierto que
vale,
acaban
o sea,
perdonad.
La infanta
sí que
necesita
que,
no, robar, no, estafar a Hacienda para sobrevivir.
Bueno, cuando tenga mi minuto, hablo.
Yo también puedo hablar o no. La primera...
Haz lo que queráis.
Bueno, una cosa que ha dicho Pablo, que la justicia al que funciona, pues si te refieres a la justicia como el órgano de juez que juzga y ejecuta, vale, independe de su entidad. Ahora, la justicia entendida como justicia social en el sentido de que realmente se
si me dices que
de lo que sé, no. Y,
si me defines justicia
te
social,
digo,
me solucionas
sí,
un problema.
Te lo explico. Es decir, sin meterme a decir ahora y sin decantarme de que la infanta sea culpable o no sea culpable, lo que no puedo hacer es que si te imputan, que imputar no quiere decir que ya estés condenado. Es decir, que imputar es solo un primer paso, solo para, digamos, para que a ver cómo por dónde van las cosas, dicho vulgarmente. Es decir, lo que no tiene sentido es que el gobierno se meta a desimputarla. Porque eso encima lo que da pie es a que, uno, a que no todos somos iguales ante la ley, y también da pie a pensar que realmente es culpable. Y a lo mejor la mujer es inocente, ahora se le está acribillando por este tipo de cosas. Es decir, es que el gobierno no tiene que meter mano en eso. Lo que pasa es que la justicia aquí no es independiente. Y tú lo sabes. Habrá dos o tres que salven y aún así no. Y espérate que Montoro no haya hecho una prevaricación de esa. Ahí lo dejo. Y bueno, luego hay otra cosa que decía el abogado del infante el otro día, que también es...
Pero una pregunta, ¿no le defendía el Estado? ¿No le defiende el abogado del Estado?
¿Qué?
¿No le defiende el Estado o tiene un abogado particular?
Yo no, particular. Bueno...
Claro, ¿no?
Cuatro,
¡no!
Para no faltar uno.
El otro día salió uno de los abogados que lleva y decía que...
Miquel Roca.
Simplemente para decir la absurdez de lo que dijo, independientemente, repito y me reitero, de que la infanta sea culpable o no lo sea. Dijo que el hecho de que la infanta estuviese allí declarando... ya era una prueba de que todos somos iguales ante la ley. O sea, dime tú dónde está la consecuencia de ir. Es su obligación ir a declarar cuando te imputan. Y después de ir una segunda vez, a mí me hierve la sangre que tú salgas a decir que todos somos iguales ante la ley.
Claro.
Y que eso demuestra que somos iguales. No, es tu obligación ir a declarar. Eso no
Por eso, pero porque es igual de obligación para ti que para ella.
Sí, pero se lo
ahí radica la igualdad.
Pero le dio una esta como moral diciendo, oye, que ha venido aquí a declarar. O sea, fíjense ustedes el acto de buena voluntad.
Claro, la buena voluntad, la fe, ¿no? De la infanta viniendo aquí.
Ya, un poco de prepotencia.
Y que entrar riéndose, eso tiene.
La igualdad ante la ley no se quiebra. Bueno, Diego, habla.
Sí. Lo de reírse yo creo que es anécdota. Evidentemente, si yo voy a ese juicio y yo soy la infanta, yo no me río, yo iría cagado. Pero otros se ríen, eso tampoco
pues hombre, más es que en este país en el que se creen
pero
también,
no,
bueno.
Es que
bueno, sí, se reía, pero yo creo que por no llorar. Claro,
habla Diego.
Cada uno puede reír lo que quiera, a ver si ya no va a poder reír.
Tienes razón, que da una imagen patética, pero bueno. Imputar es que ya el juez estima que hay indicios suficientes de que
indicios racionales de criminalidad.
Perdón, Pablo, qué grande eres. De criminalidad, o sea, no es cualquier cosa, que ya va bien servida, ¿sabes? La historia avanzada. No tiene asignación. La infanta no gana dinero del pueblo, pero sí que es cierto que evidentemente se beneficia de su posición y sí que es cierto que estoy seguro de que acabó la carrera y encima de la mesa tenía ofertas para trabajar como consultora pues en las mejores multinacionales que evidentemente ninguno de aquí las vamos a tener nunca, ese tipo de ofertas. Así que evidentemente no le damos dinero, pero se aprovecha.
Pero bueno,
mientras no me cueste...
¿Cómo?
Mientras no me cueste.
Exactamente, pero claro, ¿es moral o no es moral? Por eso, ahí es donde yo me gustaría incidir, en que para poder hablar de este tema, primero tenemos que quitarnos un poco los prejuicios, en el sentido de, por una parte está el juicio moral, de es que, como decíais antes, ¿le hace falta o no le hace falta? Es que nos lo han robado. Pues hombre, yo creo que la infanta, evidentemente, sería de locos decir que no sabía nada. Bueno, ellos lo van a defender así. Pero bueno, aquí nadie es tonto, evidentemente. Es de tontos.
Y si realmente no sabía nada, es que es incómodo. Como me han dicho algunos medios, es una incompetente y que se largue. Porque si realmente ha sido idiota...
Pero ¿cómo que se largue? Pero escucha, ¿qué responsabilidad tiene una infanta de España con el Estado? ¿Qué responsabilidad tiene? Ninguna.
Que rechace
de Aizon y de su empresa. Y de
no, me decían. No, pero. Perdón, empresas privadas. Privadas. Bueno, no con el Estado.
Que no eran empresas, eran fundaciones.
Privadas.
Pero bueno, Aizon era la empresa a través de la cual. Sí, era donde ellos. No, no sé.
Aizon, donde tenía.
La fundación era el Instituto NOS.
Lo que quiero decir. Que. Evidentemente no es tonta. Sabía lo que estaba pasando. Que ahí el cabeza es. Evidentemente es Urdangarín. Pues. No hay ninguna duda. Que ella sabía el 10, el 20, el 30, a lo mejor no el 100%, porque ella entiendo que tenía su trabajo, tenía un poco su parte de vida profesional, así que Urdangarín sería de ese tipo de personas que le diría, oye, fírmame por aquí estos 20 papeles y ya está, o hazme estas dos transferencias que las necesito, ¿no? Entonces, la responsabilidad yo evidentemente creo que ella tiene una parte, pero saber hasta dónde va a ser difícil y que haya un procedimiento contra ella en concreto va a ser difícil. Y luego otra parte sería la parte más moral. Ahí es donde, si queréis, podemos debatir largo y tendido entre si le hacía falta o no le hacía falta. Es una jeta,
una chorrada,
no es una
si
jeta.
Le hacía falta o no. El caso se ha robado o no. Vamos. Vamos,
pero claro, evidentemente, no, pues ese es el problema, que ella va a salir totalmente, ya lo digo aquí, ya no hay donde rascar. Ella va a salir totalmente indemne de cualquier acción judicial, pero total, pero no porque sea la familia del rey, sino aparte de porque vaya a ver las presiones que va a haber y porque evidentemente la independencia judicial, yo porque respeto mucho a Pablo, que está dentro de la carrera judicial, pero yo confío plenamente en mi instinto cuando digo que no hay tan independencia, que evidentemente el fiscal anticorrupción pues recibe cada día una llamada del fiscal general diciéndole, oiga, que me ha dicho el señor, no me va a decir que me ha dicho el rey, pero evidentemente presionan al fiscal general y el fiscal general presiona al fiscal de turno, al de anticorrupción, o evidentemente. Yo lo creo totalmente, pero quiero decir, separemos un poco todo el chismorreo, el Telecinco, la parte de Telecinco. Es verdad, pero lo que nos interesa es saber qué estaba pasando, qué no estaba pasando. Nos interesa saber si esta mujer, pues eso, se ha llevado o se compraba casas o tenía una chica trabajando en negro y tal. Hay dos partes.
Víctor.
Este chico habla súper bien, esto hay que invitarle siempre. Yo quiero decir una cosa, y es que ya hemos hablado aquí, además el día que estaba Diego hablamos de monarquía y de república.
Y justo, yo creo que justo.
Y además creo que una de las cosas que más daño está haciendo a la monarquía en este país es el propio comportamiento de la monarquía de este país. Entonces yo a nivel personal, y esto como todo lo que se dice aquí es a nivel personal, creo que lo primero que debería hacer la infanta Cristina Iñaki Urdangarín es separarse de una vez por todas de la Casa Real, porque ellos siguen siendo miembros de la Casa Real y esa señora, aunque en octavo, noveno, décimo lugar, sigue siendo heredera.
Sigo protestando abiertamente. En primer lugar, la infanta no es heredera bajo ninguna circunstancia, más que nada porque en el caso de que falleciera Felipe y sus hijas, heredaría Froilán, lo cual ya nos coja confesados. No,
hombre, Froilán tiene 11 años y se ha disparado un pie ya.
Y segundo, la familia real como institución es algo que ha creado el Ola o el Semana. O sea, la familia real no existe. O sea, vamos a ver, la casa real es el rey, su esposa y el príncipe. Todo lo demás son añadidos, o sea, pero de verdad.
Bueno, son añadidos, pero que forman la realidad de este país. O sea, que sí. No frivolices tanto.
Perdone, no, yo no frivolizo, yo me agarro a la ley. Yo me agarro a la ley.
Tú agárrate lo que quieras, pero primero.
Toma, a lo que se cumple.
Tiene que terminar Víctor.
Agárrate lo que quieras.
Tiene que terminar Víctor. Tiene que terminar Víctor.
A ver, es que estáis diciendo que sí, que a lo mejor en sí la realidad esta de la Casa Real la ha generado el Ola o las revistas del corazón. Me parece correcto.
Es que estás confundiendo los.
Pablo, déjate.
Pablo, por favor. Pero yo lo único que digo es que
Pablo es un talibán de la radio.
Ha despertado tanta expectación que había más de 100 medios acreditados para ver cómo esa señora bajaba por las escaleras. Eso quiere decir que esa señora representa una imagen de España. La imagen de la hija.
La marca España.
Te guste o no te guste, la famosa marca estén España. Más de acuerdo o pienses que esto es del corazón, esa señora representa,
a mí lo que me gusta.
Representa una imagen del país como hija del rey que ha estafado. Y yo creo que si de verdad se demuestra que ha estafado, aunque haya presiones políticas, que las hay, aunque haya presiones del propio rey, que las habrá, debería ir a la cárcel. Tú si estafas y como yo si estafo. Porque si a mí me pillan en una de esas, yo acabo en la cárcel. Si a ti te pillan en una de esas, acabas en la cárcel. Si a ella la pillan en una de estas, va a declarar, su padre llama a quien sea y no va a la cárcel.
Yo me gustaría hacer una pregunta respecto a esto. ¿No creéis ahora que quitándole un poco, retirando un poco el foco de la infanta, no creéis que ahora mismo es la justicia la que tiene la patata caliente? Es decir, porque es que creo que ahí es que es una bomba. Es que no sé, no me acuerdo. Es que ¿no creéis que tiene o qué tipo de responsabilidad tiene la justicia más de lo normal? Porque es que está cantado. Y bueno, yo lo dejo. ¿No creéis ahora que tiene la patata caliente?
Yo creo que aquí entra un factor, siendo una persona profana en el tema juzgado, justicia y tal, creo que al final lo que pasa es que, claro, está el factor defensor. Claro, si yo puedo pagar un abogado, que claro, que eso es, o sea, estoy en legítimo derecho a pagar un abogado, y ese abogado tiene muchos más recursos que el que puede pagar otra persona, evidentemente yo tengo mucha. No es que sea ni bueno ni malo, pero eso es así, ¿no? O sea, en aspectos, por ejemplo, este que según los dos expertos estáis diciendo, que por un lado sí que tiene que haber una imputación, por un lado sí que hay cosas que le salpican, pero quizá, o sea, ¿no pensáis, por ejemplo, que justo lo que le ha pasado a la infanta le pasa, yo que sé, a un fontanero que ha hecho la sociedad con su mujer? ¿No saldría más perjudicada esa mujer? No es que sea malo y bueno, sino porque luego no podrían a lo mejor pagar
una defensa mejor, ¿no? Quiero decir, no es que sea ni bueno ni malo, sino que al final, claro, el que puede pagar más por un mejor servicio se llevará porque tendrá sus trampas el derecho, ¿no? Que no es que sea, repito, no es una cosa, pero que al final existe, ¿no? Ese factor de la calidad del que puede aportarlo o no, pues a lo mejor la infanta puede pagar. Es como el cuando el señor Van se plantifica delante de Homer con 11 abogados que le salen de una cortina detrás, ¿no? Que no es, es un hecho. Para mí es un hecho que al final hay un factor.
Te desmonto totalmente si te digo que hay un principio que es el de justicia gratuita. Todos los españoles, solamente por tener la condición de español, si tú no tienes la capacidad de pagarte un abogado, puedes ir al colegio de abogados y solicitar justicia gratuita.
Claro, pero una persona puede mover los mismos recursos que...
Evidentemente no. Claro, pero es que lo que proclama el artículo 14 no es la justicia material. No es que vayamos los dos con los mismos abogados o con el mismo número de abogados o que nuestro bufete tenga el mismo número de millones en recursos, sino la justicia formal, la de que los dos podamos ir a ese juicio con abogados. ¿Me entiendes? No claro, con claro, los mismos sí. recursos, sería sí, irreal,
por
porque
no, por eso te digo
pero
que...
ya no entre el fontanero y el rey, sino entre Víctor y yo.
Por a supuesto, lo mejor, si no digo
Víctor tiene 100.000 euros, con lo cual ya puede comprar unos dos.
Si no me voy, me voy porque
te digo, es
porque
hay que
me sale esa que no tiene
formal y material.
No, si no es por llevarlo al caso de la infanta, sino que se me ocurre y lo planteo. Y me parece que es una que al final va a pasar, es que es así de claro, como si yo me quiero hacer una casa y tengo menos presupuesto que tú, que no es una cosa muy... Pero ¿qué pasa, no? Si yo tengo más recursos para defenderme que tú, pues al final tendré más posibilidades de salir indemne, sobre todo en un caso tan poco claro, no es más. Y por supuesto que me parece que la infanta es la imagen de España y de la Casa Real, para bien o para mal. Y me parece que lo haya creado Enola o quien lo haya creado, la familia real en general forma una institución en sí, aunque nosotros estemos dándole dinero solo a tres personas. Pero
y hay una cosa que a mí, y yéndome un poco al pelo moral, que me hierva la sangre, y es cuando la infanta, porque si te han cazado, cállate y traga. Hay una frase que a mí me pone de mala leche, y es cuando dice... para defenderse de que ya no tenía conocimiento de las actividades de su marido, es una frase en la que se autodenomina gilipollas, por no decir deficiente mental, y dice: tengo 10 tarjetas de crédito y a veces me confundo. O sea, tenías que estar como poco en un reformatorio. Este tipo de lenguaje en una situación como esa denota que no sabes y no tienes con qué defenderte. Y si realmente es así de tonta, yo de verdad, o sea...
Yo quiero hablar ahora, voy a entrar un poco en tromba, vamos a ver, yo ya me cargo como el regimiento Alcántara y a correr con el sable en mano. Vamos a ver.
Tenemos un tuit para Víctor de David Guirado que dice: Rubio con hielo, respondiendo a Víctor, también se creía que los políticos no podían ir a la cárcel y Bárcenas está donde está. Claro, porque si no meten a ese David Guirado, van todo partido el pedo.
Perdonad un momento, es que lo siento, pero es que os pensáis que la corrupción es algo nuevo. O sea, os pensáis que la corrupción la inventaron hace 5 días. Y perdona, el señor Barrio Nuevo, ministro del Interior de España, pisó prisión. El señor Galindo, general de la Guardia Civil.
¿Y con eso qué me dices?
Lo que quiero decir es que nos sorprendemos como un político en la cárcel. Señor, ha habido políticos en la cárcel desde que existe el Estado de Derecho.
Sí, muy así bien. Que ustedes no tenía que haber más también.
En fin, yo quiero un poco recentrar un poco el debate. En primer lugar, quiero señalar tres cosas. En primer lugar, el uso demagógico de ciertas terminologías. En segundo lugar, que acabaréis de
comparar España con Guinea Ecuatorial también es muy...
He dicho Somalia. Condenar y a justicia ya directamente a una persona, como puede ser infanta, me da igual que sea infanta, que sea fontanero, me parece un acto de temeridad y una vulneración del principio de presunción de inocencia, porque no tenemos pruebas de carga ni descarga.
Pero qué inocencia, tío.
Y en tercer lugar, señalar que también se han vulnerado unos cuantos derechos constitucionales aquí de golpe y porrazo, si por la boca de alguno fuera. Se han vulnerado porque el primer derecho que tiene una persona como declarado o como imputado es a no declarar contra sí mismo. O sea, es el primer derecho que le asiste.
¿Y sí? ¿Y qué? Me dices con eso, Pablo.
Con eso te digo que... según vuestros planteamientos mentales...
¿Qué planteamiento? A ver.
El que acabas de decir tú de... no sé. Esa respuesta es la mejor respuesta que puede una persona ante un proceso judicial.
Sí, pero que sea lo que yo no estoy diciendo que no la dé. Si no estoy diciendo que no la dé, solo estoy diciendo que por el plano psicológico denota que no tienes por dónde salir.
No, al contrario, denota que demuestra tú por qué soy culpable. No te lo voy a decir
vale,
yo.
Sí. Yo no te lo niego que la justicia funciona así, porque tiene que predominar la inocencia.
Hombre, claro.
Pero eso no niega que.
Yo es que me gustaría en algún momento dado que llegarais a asistir. No me gustaría, porque en el fondo no me gustaría y no deseo en ningún momento eso. Pero me gustaría veros en la situación del revés, de estar vosotros de como imputados y que tengáis que defenderos. ¿Cómo os defenderíais?
Pues depende de si sé lo que he hecho.
Es que no tiene con qué defenderse.
Depende de si sé lo que he hecho o no sé lo que he hecho también.
Pero otra cosa es que tenga derecho a defenderse, pero fácticamente es que no tiene argumentos con los que hacer esa defensa.
Pero es que
y de hecho y a los hechos me remito.
Pero es que
no
cuidado,
sé, no
pero fíjate,
todo, seis vale, horas vale, así, seis
pero
horas.
Pero es que fíjate, tú la condenas por no defenderse.
No la condeno por no defenderse.
No, sino por el argumento que da en sí.
Por el argumento que no tiene. Pero claro. Si el argumento lo tiene que dar la acusación, no la defensa. Es que el argumento lo tiene que dar la acusación.
Totalmente. Lo que pasa es que cuando ella contesta, no contesta negándose a contestar. Un poco acogiéndose al principio que tú dices. No dice, bueno, yo no tengo que contestar esto porque no me tengo que declarar culpable. Sino que lo que ella hace es una defensa basándose en la estupidez. Que es totalmente válida.
Pero y que ahí, es otro estilo de defensa.
Y ahí, que sí, Pablo. Si yo
lo vas como abogado.
Si, yo lo haría así. Si no le queda otra, yo lo haría así.
Si no le queda otra.
Pero
es que no le queda otra. Es que no le queda otra.
Y ya la acabáis de condenar otra vez.
Sí, esta,
para que veáis, la acabáis de condenar como culpable. La habéis nombrado culpable.
No.
A ser
no,
su
no,
contrario.
Para nada, Pablo. ¿Se hace qué pasa? Te pregunto.
Prejuzgar es súper bueno. Los dos juicios son cojonudos.
Otra cosa es que jurídicamente no se pueda condenar. Pero como te digo mil veces, la racionalidad práctica está antes que el derecho. Antes del derecho. Y la psicología de las personas está antes del derecho.
Pues nacionalicemos.
Y yo no la podré condenar jurídicamente.
Nacionaliza. Nacionaliza todos los recursos.
Bueno, y si no la puedo
práctica.
Condenar, lo que sí puedo decir es que es una mujer gilipollas y deficiente, porque no sé, no me acuerdo, 6 horas o 8 de declaración, tiene pelotas.
Pero vamos a ver, es que.
Y concediéndole que dice la
me
verdad.
Flipa, ¿eh? O sea, yo creo que os fliparía hasta en la Inquisición. O sea, esa de la Inquisición.
Es que exageras, tío.
Pablo.
Es que no se te puede decir un argumento sin que lo infles, tío.
Pero si os fliparía hasta en la Inquisición, que llegabas como culpable y salías como culpable, era perfecto para vosotros.
No, vamos a ver, lo que quieren decir. Tú lo que dices, Pablo, tiene toda la razón del mundo jurídicamente. Y lo que aquí se está queriendo decir es que si lo lleva. Es que, aparte, vamos a ver, ella podría haber hecho dos cosas. Habría podido decir defenderse, que es lo que hizo el otro día, y hubiera podido decir directamente
que
a todas
no,
las preguntas:
claro,
no quiero contestar. Entonces, lo que estaba haciendo el otro día era exponiendo su defensa. Punto y final.
Y su defensa era
claro,
no
entiendo
nada.
Yo entiendo
nada de lo que pasa.
Yo entiendo también que lo más fácil para ella, para poder salir del paso, es esa defensa. El negarlo todo diciendo que no me acuerdo y que era la otra persona la que llevaba todos los papeles. Entonces, evidentemente, yo creo que no tiene otra defensa. Yo particularmente, porque ¿cuál es su defensa? Por decir que lo llevaba todo mi marido y que yo no sabía y que me ponía, pues como muchas veces dicen, yo era el hombre de paja. A mí me decían, fírmame estos cuatro papeles.
Testaferro, sí, un testaferro.
Exactamente. Pues yo, un testaferro, sí, justo. Pero al 50%. Quiero decir, por ahí van los tiros.
Yo lo que digo, Pablo, es que evidentemente, judicialmente no se la podrá condenar. Ahora, socialmente sí. Que no quiere decir que
eso
no,
es súper bueno,
que no quiere decir que socialmente valga para que
eso
la...
Eso es súper bueno. Los juicios paralelos son buenísimos.
No, pero si yo no quiero que la. Si yo no digo que por la justicia social se le deba condenar jurídicamente. Ahora, que tampoco se me achaque que yo la critique socialmente. Porque judicialmente no se puede. O sea, igual que me pides una dirección, te pido a la inversa. Y no me pidas
pues
que no la pueda condenar.
Pues pregúntate el día que te imputen a ti un delito y seas inocente.
Bueno, pero es que yo todavía no me he visto 8 horas diciendo no sé, no me acuerdo.
Bueno, pero es que ¿vale? Es que predicamos para uno lo que no queremos para nosotros. O sea, cuando cuando a nosotros algún día, Dios no lo quiera nunca, nos procesen.
Vale, imposible contigo, macho.
Nos procesen.
Víctor.
No se te oye, Víctor.
¿Puedes decir una cosa?
No se oye.
Enciende o pilla.
¿Ahora me oyes?
Sí, perfecto.
Vale. Yo creo que tienes toda la razón cuando dices que no está bien hacer un juicio paralelo ni que se le juzgue socialmente. Y yo creo que ese es un fallo que como españoles tenemos muy arraigado en nuestra idiosincrasia particular, todos. Nos dices que somos de la Inquisición y es completamente cierto porque es que esa capacidad de ver a alguien que hace algo mal y ponerlo a parir y que a la vez te moleste
no la
cuando tú
parir,
haces algo mal y te ponen a parir es absolutamente...
Yo da solo... igual, hacemos un juicio de cómo nos habríamos comportado en su situación. Y yo creo que en ese caso Pablo tiene razón.
Bueno, es que, pero, lo que Pablo, favor, lo que Pablo Santi, pide es, mientras que no la condenen, callémonos todos.
No, lo que yo pido es, mientras no la condenen, no la juzguemos nosotros.
Yo lo que pido es que dejen hablar a Víctor
Parreño. No juzguemos para que vaya a la cárcel, pero sí la juzguemos para criticarla o no criticarla.
Víctor Parreño, libertad.
Yo me acuerdo, Pablo, tú eres muy amante de Roma, ¿verdad? Del Imperio Romano. Y que yo sepa, de Roma se decía que la mujer del César no solo tiene que ser buena, sino además aparentarlo. Y yo creo que lo que nos ofende a los españoles no es el hecho de que esta señora haya robado. Como robas tú, perdón, no digo que tú robes, sino como,
sí, roba, sí, yo robo.
Como roba un maestro que se hace fotocopias en su colegio sin pagarlas, como roba un enfermero que coge medicinas del hospital, como roba uno no metiendo el IVA en la factura, como todo el mundo intenta estafar lo que buenamente pueda para no pagarlo al fisco. Todos hacemos eso. Lo que nos molesta es que hayan pillado una figura pública del tamaño de la infanta Elena, y todos nos metemos con ella, porque esa señora, lo único que se le pide realmente es que parezca que sea buena, y la han pillado que no lo es.
Pues a lo que te digo, que aunque es verdad que todos podemos robar, a mí lo que me jode es que se robe, y poniendo, entre otros muchos, como pretexto que haces una fundación para que el dinero vaya destinado a niños contra el cáncer.
Hombre, eso es, muy
eso es vomitivo.
Ya, Santi, punto. Ya. Yo solo digo
hay
que
maneras y maneras.
Pero lo vomitivo no es...
Yo si robo no lo hago no salgo con la banderita de por nadie.
Lo vomitivo.
O no salgo viva la ETA o estoy en contra de la ETA y luego les dejo que cojan el poder.
Lo vomitivo, estás perdiendo el norte. Lo vomitivo no es en nombre de quien robes, es que robes. Es que son los verdaderamente vomitivos.
Hombre, preciable todavía.
Dime tú si no cambia la catadura moral del hecho de simplemente robar, pero, señores, de no solo robo, sino que escuchas en un colectivo.
Pero es que la justicia, gracias a Dios, no va por la catadura moral.
Claro. Bueno, pero la persona, Dios, verdad, sí. Yo me planteo, ¿hay una persona en la familia real o hay una persona en donde sea que se plantea hacer este tipo de cosas? Esa es mi familia real, ese es mi gobierno, ese es mi lo que sea. Pues, hostia, no me parece bien. Yo ahí creo que es el factor social de todo este asunto.
Es como cuando robaban y no seguimos, porque es que tenéis todo razón. Estamos debatiendo la misma idea, que todos tenemos razón. Dirección. Es como cuando robaban este tiempo de atrás en el Mercadona para repartir que no tenían. Pues evidentemente es un robo. Y legalmente pues tendrá las mismas consecuencias que si lo hace alguien que ese dinero lo va a emplear en droga o en yo que sé qué, o en comprar una pistola para matar a alguien. Evidentemente es lo mismo, pero claro, moralmente está más aceptado o menos. Pues depende de la conciencia, depende de lo que
la moralidad me la trae un poco al pairo. O sea,
no.
Pues pero, hombre, tampoco habría que ser.
Hombre, pues si no hubiera un poco de moralidad en la sociedad y todo fuera ley.
Pero vamos a ver, honestamente, de cara a la justicia, yo no quiero que me juzguen por la moralidad.
No te estoy diciendo. Es que de cara a la justicia, no.
Es que una cosa no quita la otra. Es que Pablo se cree que porque la juzgue socialmente es un punto de rigor para que se la pueda condenar judicialmente, y no. O sea, evidentemente que únicamente se le debe juzgar exactamente judicialmente y con la ley en la mano.
Pero mientras tanto ahora, conculcamos unos cuantos derechos constitucionales.
Pero eso no quiere decir que a lo mejor cuando te cruces a esa mujer por la cara, la mires con desprecio.
No, pero eso ya cada uno con su vida lo que haga.
Pero es que lo que tú me estás diciendo es que como judicialmente no la puedo condenar por lo social, tampoco puedo hacer una crítica social.
¿Sabes qué pasa? Y os rompo ya este hilo y así dejamos este tema.
No, yo quiero una cosa. Una pregunta. Imaginaros que el día de mañana una persona es procesada por cualquier delito, me da igual corrupción, asesinato, homicidio, me da igual cualquier delito, y luego la desimputan y tú la has machacado durante un año mientras ha estado el caso. ¿Hay carta de rectificación por algún medio? ¿Hay alguna disculpa pública por parte de los medios que hicieron carnaza? Estamos esperando muchas públicas. Por ejemplo, y hablo de José Blanco, ex ministro de Fomento, que fue procesado y declarado inocente. Y no he visto del Mundo ninguna carta de rectificación. El País no lo hizo. Del ABC, ninguna carta de rectificación. De Razón, no hay ninguna carta de rectificación. O sea, aquí disparamos, tiramos la piedra y escondemos la mano.
Sí.
¿No? Bueno, pues si esa es la España que queréis, esa es la justicia que queréis, adelante. Pablo, yo no cuento con ella.
Mira, Pablo, para no tener que tirar la piedra y esconder la mano, a un partiendo de la base de que esta mujer sea inocente y dándole
es que tienes que partir de la base que es inocente.
Bueno, no, es inocente. Yo voy a decir, esta tía es inocente y no hay que condenarla. A pesar de eso, le voy a seguir recriminando las cosas que dice, como que no sé, no me acuerdo, tengo 10 tarjetas de crédito y no sé cómo usarlas, etc, etc. todo eso, a pesar de que sea inocente, yo se lo voy a seguir criticando. O no puedo.
¿Sabéis qué pasa? Que toda la parte moral de la historia, todo esto de los niños del cáncer y etcétera, yo estoy totalmente convencido de que esta mujer no tenía absolutamente ni idea. Yo lo siento mucho, pero lo que
si le damos la razón a ella cuando dice que realmente es su marido el que hace las cosas, que yo no me doy cuenta, tampoco te daría. Entonces, no, tampoco estaría haciendo realmente nada consciente por esos niños, entre otras cosas. O sea, no estaría haciendo ninguna.
Por supuesto, pero es que ella está por malversación de fondos a través de una empresa privada. Ella no tenía nada que ver con la fundación.
Igual que no tendría ningún sentido que tengas una directiva de una empresa privada que no tiene ni idea de lo que hace ni lo que deshace.
Sí,
aunque al final, como es una empresa privada, da igual. Pero ahí queda.
Vamos a ver, no, esto a la orden del día está las empresas que, para que se queden en el entorno familiar, la hacen tú con tus hijos.
Ya, pero sabemos
para
que este caso no es una empresa familiar.
Bueno, pues yo te puedo asegurar que he estado en contacto con muchas.
Sé lo que dices, si estoy
que son, ya sabes, mi hijo una parte, mi hija otra parte, la mujer una parte, el marido otra parte, y sin embargo todo el que gestiono la empresa soy yo y mis hijos no tienen absolutamente ni idea. Perdón. Y quiero decir, estoy totalmente convencido de que no tenía ni idea de al menos el 95% de las cosas que pasaban, o de por lo menos cómo este señor Urdangarín, que creo que es el verdadero cabeza de esto.
Hombre, evidentemente.
De cómo iría a hablar con
las... dinero por ser el quien es?
Hombre,
¿o daban por
no,
estar
no,
con
no,
quien está?
Por estar quien está, si vale. Tienes toda la razón del mundo, pero que te quiero decir que estoy, claro, pero es que ella tampoco puede renegar de ser quien es. Quiero decir, si la otra persona va diciendo, oye, dame un dinero porque yo soy familia del rey. Quiero decir, ella tampoco puede hacer nada ahí, el rey tampoco puede hacer nada. Y estoy seguro que Urdangarín millones de veces a millones de políticos les diría, oye, que mi suegro te echa una mano cuando lo necesites. Pero sin embargo nadie está hablando del rey y el rey también aparecía un poco como...
Hombre,
como
a mí, eso, el rey era consciente decir, de lo que Urdangarín estaba haciendo.
Claro, exactamente. Por eso te digo que estoy segura que ella también, porque evidentemente no eres tonto. Si tienes una casa increíble pagada por una empresa, si tu boda la paga o los cumpleaños lo paga tu empresa...
Claro, yo me meto
que no sabes
sobre
y tal,
todo en ese punto,
evidentemente sabes que tu marido está ganando mucho dinero y que esa empresa no tiene trabajadores, que no, que de algún sitio está saliendo ese dinero. Pero estoy totalmente convencido de que era la que firmaba y ya está. Que sabían que se estaba haciendo cosas. Claro,
está prueba,
que sabían que se estaban haciendo cosas prueba. Mal, por supuesto. Que estoy totalmente convencido de que ella no urdía planes, que es lo que se le
no
achaca.
Urdía,
no es que
fundaba,
los niños del cáncer, mira lo que pasa contigo. Yo creo que era la. Y perdonadme por decir esto, la testaferro de esa empresa,
pues
totalmente.
Seguro. Bueno, se nos, pero vamos.
Atiza conclusiones que se nos va el tiempo.
Tú, o sea, te pagan la limpiadora de la casa, tú ahí tienes que tener algo que ver. Te pagan los cumpleaños.
Algo te
no
tienes
sé.
Que imaginar.
Independientemente.
¿Esa no era Ana Mato? ¿La de los cumpleaños no era Ana Mato?
Sí, era Ana Mato.
No, no, y la infanta, y la infanta.
Sí, están tomes.
Su marido es de Pozuelo.
Sí, es la lógica del Estado. Es
que eso tiene
bueno, pues.
Independientemente, sí, ya introduzco mis. Bueno,
sí,
yo
conclusiones.
Ya lo que me sale de. O sea, ya para acabar. Por un lado. En el asunto infante en concreto, pues evidentemente, como también ha dicho antes Parreño, pues si tú eres, y como en su momento recomendamos al rey, pues en algún... O sea, cuídate de tus palabras porque los españoles, sea directa o indirectamente, te estamos aportando calidad de vida. Entonces, cuídate de lo que haces, por favor, te lo pido. Por un lado, en este caso concreto, una defensa de 6 horas de no sé, no contesto, para mi gusto, baja de moral. Pero bueno, cada uno, pues al final tienes ese derecho. No soy un tío muy puesto en el tema, pues supongo que estará bien. Por otro lado, la reflexión que ya he dicho antes y que tampoco llega a ningún lado, pero me parece que es una cosa para resaltar, que es el hecho de, al final, si tú tienes los recursos para defenderte, pues lo vas a usar. Y esos recursos, puede que tú tengas más que otros y al final pues eso puede ser o no determinante. Es una cosa que va a pasar en la vida en general, pero claro, que digamos que en la justicia pues toca más porque al final es justicia, pero no puede ser de otra manera.
Víctor.
Bueno, yo para terminar decir varias cosas. Lo primero es que, como en todos los debates, yo tengo que reconocer que hoy he aprendido y la verdad, digo, si en alguna cosa me he equivocado o he errado legalmente, pues lo puedo admitir porque no tengo ni puta idea. Pero, y ahora simplemente, con ánimo de no hacer ningún juicio paralelo, ni social, ni moral de todo el tema, simplemente gustaría ver cómo acaba esto. Cómo acaba lo que es el juicio en sí, a qué conclusiones se llega, de quién se demuestra que ha sido culpable, quién se demuestra que no ha tenido nada que ver. Simplemente me gustaría saber realmente cómo va a acabar esto.
¿A dónde llega esto?
¿A dónde se va a llegar realmente?
Creo que todos tenemos curiosidad, ¿eh?
O sea, me refiero, yo ¿va a acabar Urdangarín en la cárcel? ¿Va a acabar la infanta tal? ¿O los dos van a irse misteriosamente a Suiza en un este donde no haya extradición? Porque igual que los mandó el rey antes de que saliera todo esto. Por ejemplo, tengo curiosidad por saber cómo va a acabar.
Diego Almansa.
Yo lo único que para acabar que pediría es quizás menos juicio paralelo, menos sí. Moralidad, más legalidad por lo menos, hasta en la parte que nos toca, hasta que sepamos. Y sobre todo, y pediría mucha 100% independencia judicial. Espero que haya las mínimas presiones, aunque me imagino que están siendo brutales. Una de las más brutales de la historia de España. Y ya está. Y como decía Víctor, que es la clave, que el procedimiento vaya cara adelante. Ahora con esto más o menos acaba la instrucción del procedimiento, se decretará apertura de juicio oral y a ver qué dicen, a ver si se sienta finalmente en el banquillo o no se sienta, o veremos lo que hay.
Pablo.
Yo dos cosas muy rápidas. En primer lugar, las presiones no las está recibiendo el juez directamente, las está recibiendo a través de las partes, abogados del Estado, fiscalía y tal, que son los que presionan el proceso, pero bueno, el juez lo están dejando bastante tranquilo porque está bastante en el punto de mira. Y yo, segundo, pienso que, honestamente, y lo digo así, menos espejo público y más libro de derecho. Creo que solucionaríamos muchos problemas de esta sociedad. O sea, por lo menos, teoría del derecho, por lo menos para saber qué garantías tenemos. Porque muchas veces predicamos para unos lo que no quisiéramos para nosotros. Entonces, eso me parece el mayor ejercicio de hipocresía que se puede hacer, ¿no? O sea, pedir para que a otras personas no se le concedan las garantías que nosotros como ciudadanos tenemos. Me parece más que hipocresía, cinismo, puro y duro. Porque cuando a nosotros nos procesen, pues otro gallo cantará.
Pues yo sin
voy a hacer dos incisos que son muy rápidos. Uno, puedes tener razón, Pablo, pero también es verdad que yo no creo que mucha gente hable de hipocresía, sino de lo que sale de dentro. No todo el mundo puede ser un teórico del derecho, pero la gente sí que puede salirle cosas de dentro y pensarlas y aún así sentenciar. Con más o menos acierto, pero es una cosa que sale de dentro. Dos, yo a Urdangarín, os juro, no puedo decir mi familia, que hace 10 años o 15 era mi ídolo, ¿eh? Yo le dibujaba a Urdangarín así, con el Barça.
Sabemos
metiendo goles, ¿eh? No, pero que es curioso cómo cambia la vida, coño, que es así. Seguir.
Total, nada, quería, porque me recordaba a Pablo a una frase de un, creo que era pastor alemán de los años 30, 40, guerra. No, perdón, sería más adelante, pero se llamaba Martin Niemöller. Decía, un día, seguro que la sabéis, decía, un día vinieron a por los judíos y yo no dije nada.
Bertolt Brecht lo dijo eso. Bertolt Brecht.
Yo juraría Niemöller, pero bueno.
Bertolt Brecht. Hazme caso, que lo tengo en un.
Después escrito. Vinieron a por los judíos y no dije nada. Después vinieron a por los católicos y no dije nada. Después vinieron a por los sindicalistas y no dije nada. Y después vinieron a por mí y no había nadie que dijera nada.
Fue Bertolt Brecht. Bertolt Brecht.
Bueno, pues sin quitarle la razón a Pablo, pero sí recriminándole que quiera reducir la realidad al derecho y que pretenda que el derecho agote la realidad, pues cuando no es así, dejar claro, evidentemente, que los únicos que tienen potestad para juzgar, para condenar y juzgar a la infanta son para eso, no quita que la gente sin validez ninguna no pueda o no pueda criticar y decir que tal y pascual. Dicho esto, nos vamos. Esperamos que os haya gustado el programa y nos vemos el jueves que viene. ¡Hasta luego! Says I can't get stoned. Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be? Rewrite my history. Who says I can't be free? It's been a long night in New York City.
been a long night in Baton Rouge. I don't remember you looking any better, but then again I don't remember you. Who says I can't get stoned? Call up a girl that I used to know, fake love for an hour or so. Who says I can't get stoned? Who says I can't take time? Meet all the girls in the county line, wait on fate to send a sign. Who says I can't take time? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Austin too. I don't remember you looking any better, but then again I don't remember you. Says I can't get stoned. Plan a trip to Japan alone. Doesn't matter if I even go. Who says I can't get stoned? It's been a long night in New York City. It's been a long night.